Muy bien, seguimos conversando con Ignacio Sánchez Chape, director del IEC. Y me quedo pensando, Ignacio, cuando estamos hablando de certificaciones, y me imagino los profesionales que realizan estas certificaciones y que van a estudiar al IEC o instituciones que pueda haber en otros lugares del mundo con estos programas, me quedo pensando cómo se baja eso al plano operativo, práctico, digamos. Digo esto porque nos ha pasado en algunas entrevistas que hemos tenido, donde hay gente que opina, bueno, que la logística es algo que tiene mucho que ver con lo artesanal, con la historia que la persona tiene en la compañía o en los trabajos logísticos, digamos que la experiencia personal tiene mucho que ver con el profesional logístico. ¿Cómo se compatibiliza las dos vistas?
Es correcto el comentario, pero yo creo que es parcial. Y creo que como todas las cosas, hay que mirarlas en un contexto. Y el contexto que hoy quizá hay que mirarlo es el de cuál es el objetivo que tiene una empresa en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que tiene planificado? Si como, digámoslo así, el contenido de su planificación o sus programas de desarrollo y de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo son seguir haciendo lo que está haciendo, es muy posible que eso sea lo correcto, y si le va bien yo le diría que no cambie. El tema es que hoy esos nichos de mercado son cada vez más inestables. A mí me gusta usar una expresión, que es que hoy en cualquier rubro, o sea, que no solamente en logística, en marketing ni que hablar, en el lanzamiento de nuevos productos ni que hablar, hay que ser un blanco móvil, es decir, que cuando te apuntan ya no estás, y que de alguna manera vas generando una innovación permanente. Y yo creo que es la realidad del mundo, hoy se copia todo, el tiempo que tardan las cosas en ser replicadas es muy corto, y por eso digo, si tu estrategia es permanecer donde estás y estás bien, quédate. El tema es que cuando uno mira en el largo plazo, realmente dice, está bien lo que yo hago, yo no lo quiero discutir. El problema es qué están haciendo los demás. Y lo que hoy puede ser para mí una fortaleza, mañana se puede absolutamente transformar en algo vetusto, que sea costoso, que me erosione la rentabilidad, y que yo piense que lo estoy haciendo bien, y que a lo mejor con el tiempo me doy cuenta de que estaba comiéndome rentabilidad sin darme cuenta que la estaba comiendo. Está todo bien, pero no puedo discutir, digamos, en el vacío este tipo de cosas. Cualquiera tiene derecho a opinar. El tema es, ya te digo, ponerlo en un contexto y mirá el mundo globalizándose a una velocidad muy grande. Y cuando digo globalizarse no quiere decir que nos van a venir a invadir empresas de afuera, te invaden con internet, y hoy, por ejemplo, el mercado de hispanoparlantes en Estados Unidos crece a una velocidad, lo estamos viendo estos días, crece a una velocidad enorme, adquiere una importancia que antes no tenía, es el principal mercado del mundo, todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos, y de alguna manera, para entrar, y me voy a hacer una referencia a este tipo de cosas, por eso digo, puede ser que tu plan estratégico sea, digamos, seguir como está todo perfecto, pero uno de los estándares que nosotros manejamos en Supply Chain se llama SCORE, y que no es una norma ISO 9000 en el sentido de decir, vos no me puedes vender si no tenés certificación ISO. Es otra cosa que yo diría que es mucho más sutil, y que es el sentido de cómo armás tus procesos, entendiendo que cualquier ruido que uno genera internamente dentro de la supply chain como empresa, sea que llega tarde, sea que no factura en la forma correcta, sea que los productos no están completos, lo que querramos, todo eso afecta a la continuidad de la supply chain. Y eso sí puede ser una barrera a la hora de la exportación o a la hora de aliarse o de juntarse con una empresa del exterior. Simplemente menciono una especie de regulación que, digamos, así como salieron después de los atentados de septiembre del 2001 el tema de los escáneres en los contenedores y todo eso, que uno puede decir, es problema de otro, hasta cierto punto problema de otro. Hoy existe una norma en la aduana americana que se llama CTPAT, que es el Custom Trade Partnership Against Terrorism, que hace que haya una lista buena y una lista no tan buena. Y los que están en la lista buena, digamos, son aquellos que tienen ese partnership con la aduana americana y que saben que sus productos, de alguna manera, a lo mejor que pueden aspirar es a estar como estaban antes. Los que no están en esa lista tienen unas demoras más importantes a la hora de pasar sus productos por aduana. Y lo que es más importante todavía es que tiene una lista buena y una lista mala, en el sentido de decir, ¿querés aliarte con los buenos? Estos son todos los que cumplen y que para nosotros no presentan ninguna dificultad y que por tanto te van a acelerar los... O no te van a acelerar, no te los van a retrasar. Digo, eso es una regulación que tiene que ver con los procesos y que tiene que ver con la confiabilidad. Todo lo que es en este momento, todo lo que es este Lean Manufacturing, Six Sigma y todo eso, en el fondo lo que están buscando es evitar la variabilidad en lo que sería el desarrollo de los procesos. Sea Six Sigma, sea Lean, sea lo que fuera, lo que uno busca es ser más previsible. Entonces, yo digo, me he puesto casi en las antípodas de lo que dijiste, porque de alguna manera decirme...
No, está bien, para eso lo dije.
No, pero en el sentido de decirte, mira, yo voy a seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo, me parece perfecto. Yo te diría, mira...
No, yo no me refería tanto a eso, sino al hecho de que, digamos, hay quien considera que el aprendizaje logístico es un aprendizaje de la práctica y no tanto del laboratorio, ¿no?
Yo diría que, de vuelta, depende si lo haces en pantalón corto o en pantalón largo, porque hay una herramienta que es crítica para logística, que es planificar. Y eso requiere sentarse un rato a pensarlo, requiere pronosticar algo, requiere conocer las contingencias, requiere evaluar costos, requiere evaluar lo que uno puede llegar a perder o a ganar, requiere incluso de evaluar alguna inversión en tecnología o inversión en maquinaria o lo que fuera, y que muchas veces no podés... Yo diría que la Argentina ha hecho un cambio importantísimo en ese sentido, y me voy a referir concretamente al agro, pero el agro en los años que han pasado ha invertido un montón en actualización, y de hecho sabemos que tenemos una de las producciones agropecuarias más eficientes del mundo. En lo que
no todos lo sabemos,
Yo diría, no, pero hay que distinguir, la producción internamente dentro del campo es de las más eficientes, y me atrevo a decir que es más eficiente que en la americana. Pero diría, ahí está salvedad, tranqueras adentro. Una cosa es cuando uno sale a la ruta y ya es otra historia, pero que está fuera del dominio de lo que uno puede hasta ahí controlar. Pero lo que se ha invertido en industria láctea, lo que se ha invertido en el tema de la carne, no faltan hacer cosas, pero evidentemente es una de las típicas cosas que el mundo te va imponiendo cada vez más estándares. Por decirte algo, vos vendés fruta a Europa y los europeos que tienen euros en los bolsillos te dicen, antes de comprar yo quiero saber la historia de la temperatura y la humedad de la fruta que estoy comprando, y tendrás que hacerlo con RFID o con lo que fuera, pero no te podés aislar, no podés decirle, yo te garantizo que estuvo todo bien.
Sí, y una palmadita
en la espalda. Porque cuando el tipo muerde la pera y se da cuenta que está harinosa, te dice, esta pera se fue en algún momento, perdió el control de temperatura, y no te compró nunca más.
Sí, creo que esto es parte del conflicto, no sé a la altura que salga este programa, como digo, está grabado este programa, así que a lo mejor ya espero que el conflicto del campo que está ocurriendo en el momento que estamos grabando en este programa está en su punto peor, ¿no? Pero me parece que es parte del reclamo, ¿no? Y nos distraemos un poquito de la logística, pero es parte del reclamo del campo. No es que nunca invirtió nada, hubo muchos años que están atrás de este grado de productividad que tiene hoy por hoy el campo argentino.
Además hay una cosa que dice, y perdón, pero lo voy a mencionar ya que nos vamos del tema logístico, que cuando uno habla del campo y uno ve quiénes son los que producen, son pequeños productores que a base de un montón de sacrificios, porque normalmente la gente que tiene esos conflictos son las que vive en el campo y se banca las buenas y las malas. Lo interesante de todo eso es que en el campo es donde juega más la ley de la oferta y la demanda, y es donde hay mayor transparencia en este tipo de cosas, con lo cual saben de primera mano incluso que está cambiando el clima y que le llueve menos que el año anterior, o que hace 5 años llovía más, y que por tanto tenemos sequía, y que por tanto la cosecha se va a ver mermada en un 40% o lo que fuera. Y
evidentemente, sí, un producto perecedero totalmente, ¿no? Es el tomate, una vez que se pasó.
Yo estaba este fin de semana recorriendo un poco el área de la provincia de Buenos Aires, y andá a demorar la cosecha de girasol, que estaba prácticamente lista, a punto de ser levantada, porque no tenés lo que necesitas o porque el precio no te cierra. Es terrible, porque además hasta el año que viene, olvídalo, ¿no? Bueno, pero esto
nos fuimos
pero lo que quiero decir es que efectivamente en ese sentido el adoptar estándares, y ahora me voy a referir a algo que tiene que ver quizá más con logística y con la infraestructura, pero vos sabés que gran parte de lo que de alguna manera hemos repetido un montón de veces desde el IEC es que deberíamos apuntar a un desarrollo de infraestructura que nos diera lo mismo vivir en una serie de ciudades en la Argentina, y sería fantástico, ¿no? Que te dé lo mismo vivir en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, uh-huh, Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata. Es decir, me da lo mismo, porque si compro algo, absolutamente tengo la posibilidad de que me lo van a traer en el tiempo. Es decir, pensar que podríamos tener 5 o 6 Buenos Aires distribuidos, claro, aunque suene un poco horrible decirlo así, pero es la realidad. Y de esa manera, incluso desde un punto de vista logístico, cualquier crisis, el país se la bancaría mucho mejor, porque de alguna manera, en vez de ser Buenos Aires el único que se la bancarían distintas ciudades, sí,
distribuidas de alguna manera
y con mayor poder de generación. Por eso cuando uno habla de Estados Unidos y que está en crisis, uno dice, bueno, pero ¿de qué crisis están hablando? Porque nosotros nos reiríamos de esa crisis, quizás sea una crisis muy seria, yo no, digamos, no estoy al tanto de todo ese tipo de cosas, o no sé medir, porque realmente nadie sabe medir hasta dónde va a llegar este tipo de complicación. Pero tienen una infraestructura y una capacidad de movimiento y de generación que ya en un año están hablando de que se van a recuperar, o sea que es una maquinaria. Por eso digo, necesitas hoy, el concepto logístico no es solamente cargar camiones ni mover, claro, ni mover aparatos de carga entre los pasillos de un depósito, es mirar todo el contexto, mirar la infraestructura, mirar la formación de la gente, mirar la capacidad de generación de bienes, de servicios, de valor agregado. Es un complejo bastante. Mirándolo, por eso te digo, mira, planifica, ¿dónde te ves, claro, en los próximos 5 años? No diría más, pero ¿dónde te ves en los próximos 5 años? Y después decimos si vas a seguir haciendo las cosas como estás haciendo ahora. Ojalá, puedes decir, no necesito cambiar nada, pero bueno.
Bueno, en un ratito seguimos conversando con Ignacio Sánchez Chape, director del IEC, Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva.
En francés, loger significa colocar, aposentar. Y el ejército de Napoleón incluía al mariscal de logis, encargado de abastecer a los hombres en combate.
Hablemos de logística.
Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.